Son las 8 de la tarde, este es El Enfoque y esta es la sintonía de Onda Madrid. Comenzamos un tiempo de radio para el análisis y la información que directamente nos va a llevar a Cataluña, especialmente a Gerona y al centro de la ciudad condal, a Barcelona, porque las concentraciones y las manifestaciones se tensan cada vez más y esa es la última hora que vamos a darles dentro de un instante. Les está hablando en Onda Madrid, en El Enfoque, Félix Madero.
De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Que pareciera, bueno, en realidad no es que parece, es que realmente es que en las calles en Cataluña, como les digo, especialmente en la tarde-noche del día de hoy en Gerona y en los alrededores de la delegación del gobierno en Cataluña, en Barcelona, pareciera que ese es el plató de algunas televisiones, porque esa es la imagen permanente que estamos recibiendo de las pantallas de las televisiones generalistas que se dedican a dar información las 24 horas. Siguen los cortes en carreteras y también en las calles. A esta hora miles de personas se congregan en el centro de Barcelona, como les digo, para asistir a la manifestación convocada por Òmnium Cultural y la Asamblea Nacional de Cataluña en la zona de la delegación del gobierno en Cataluña. Allí está el corresponsal de Onda Madrid en Barcelona, Josep Moragas. ¿Qué tal, Josep? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues mira, aquí hay dos partes en esta manifestación. La zona tranquila, donde está el escenario de Òmnium y de Asamblea, gente poniendo velas, un ambiente más bien tranquilo. Y la zona donde estamos ahora mismo, que es justo delante de la delegación del gobierno, que está completamente blindada por Mossos, por Policía Nacional y por antidisturbios. Lo que ha pasado hace un rato es que cuando algunos manifestantes han intentado traspasar este cordón policial, donde hay algunas vallas, es cuando ha habido estos momentos de tensión y ha habido algunas cargas policiales. Ahora parece que está más tranquilo, pero no sabemos en qué momento los manifestantes pueden intentar atravesar esta valla y cuándo pueden volver a ver pues esas cargas policiales.
Gracias, Josep Moraga. Estamos muy pendientes de lo que pasa en Gerona, de lo que pasa en esa zona tan céntrica de Barcelona, y veremos qué ocurre con las concentraciones una vez que han roto ya el perímetro de las vallas, en la que detrás están exactamente conteniendo la presión de los ciudadanos más violentos, en este momento los Mossos de Escuadra. La verdad es que se están esmerando tanto Òmnium como ANC, porque la Asamblea Nacional de Cataluña, porque la tensión estaba bajando y ha habido indicadores claros de que la respuesta en las calles no era la que CDRs y otros organismos más comprometidos con la República Catalana o el sueño de la República Catalana estaban esperando en las calles.
Este gobierno no va a hacer absolutamente nada diferente de lo que ocurra con cualquier hombre o mujer privado de libertad, que están todos sometidos a la política penitenciaria de este país, de un Estado de Derecho y de las correspondientes autoridades de cumplimiento y vigilancia. No hay ningún tipo de excepción, ningún tipo de situación que no es más que la normalidad absoluta de la aplicación de las penas en cualquier lugar de nuestro territorio.
La normalidad absoluta se aplica normalmente en España, pero no en esa parte de España que es Cataluña en estos momentos, o se aplica con tremenda dificultad, y lo estamos viendo y lo estamos contando. Es la voz de Carmen Calvo, la vicepresidenta del gobierno, en un testimonio que seguramente no ha gustado nada al gobierno de Cataluña del señor Torra. Tras las cargas policiales motivadas por los CDRs y los separatistas, hay un hombre en este momento que ha perdido un ojo y otro que tiene una grave lesión en un testículo que está a punto de perder. Podía haber sido peor, y sin duda todavía falta muchísimo por saber. El día de hoy todavía es largo, las concentraciones, como decía Josep Moragas, una parte es silenciosa y tranquila, la otra es más bien violenta. Veremos qué pasa también en Gerona, veremos qué pasa el viernes, porque hay convocada una manifestación y una huelga general para ese día. Hay que decir que algunos tenían ese miedo inevitable cuando los ánimos se desbocan y los desalmados se encuentran en su sitio natural, que es el desorden y el caos callejero. Probablemente podía haber sido peor que ese joven sin un ojo o ese otro joven sin un testículo. La verdad es que ninguna independencia, miren ustedes, ninguna independencia de ninguna parte del mundo, y menos la catalana, que vive inmersa en una de las democracias más avanzadas de Europa, vale un ojo o vale un testículo. Y si alguien cree lo contrario, es que merecería probar a ver qué se siente con una lesión así. Que le pregunten al del testículo y que le pregunten al de al del ojo a ver qué es lo que pensarían en el día de hoy. A cuenta de qué y por qué, para qué, cuándo y dónde. Y sobre todo no lo vale, miren ustedes, no lo vale, porque la persona que ha perdido el ojo seguirá viendo en los próximos años ilustros a Cataluña dentro de España. Y seguirá viendo que la República Catalana es una pura ensoñación, creciendo y desarrollándose social y económicamente si la dejan dentro de este país. Y el que ha perdido el testículo vivirá sin él y recordará siempre el día de ayer y se preguntará si ese día, que no sirvió para nada, valió la pena vivirlo así. Y sobre todo, perderlo así, de esa manera tan gratuita, tan inmerecida, tan poco viril, maldito pelotazo de goma.
El Enfoque, con Félix Madero, en Onda Madrid.
Onda Madrid, 8 y 6 minutos. La impresión un día después de los sucesos de ayer es que la tensión, la bronca, los disturbios y las ansias separatistas callejeras han ido a menos. Esa es la impresión hasta que arrecian las protestas, concentraciones y manifestaciones en este momento y donde empezamos a ver la primera carga ya de los Mossos de Escuadra en las cercanías de la delegación del Gobierno en Cataluña. Estoy viéndolo por la televisión en este momento, es delegación del Gobierno, primera carga policial de los Mossos de Escuadra contra la parte más violenta de la manifestación. Este es el momento y estamos viendo cómo tiran a la policía, a los agentes, botes de pintura y otros objetos que parecen botes de refrescos o de cervezas. En fin, es verdad que siguen las concentraciones, pero es verdad también que la intensidad ha bajado. Torra, el que amaga pero no da, el que anima a los violentos de los CDRs pero no les manda después, pero les manda después, quiero decirles, la policía catalana a sus órdenes. ¿Cómo entender esta? Y perdonen que utilice tan mal el término de una enfermedad tan grave como es la esquizofrenia. ¿Cómo entender esta esquizofrenia política del señor Torra? Por un lado, animo a los CDRs, la parte más violenta de la independencia de Cataluña, de la añorada independencia de Cataluña, y ahora os envío después a la policía.
Creo que las imágenes dicen todo al respecto sobre la proporcionalidad, necesidad e idoneidad y sobre cómo esos mozos, esos policías están ahí trabajando de forma efectiva y real para que la seguridad de todos nosotros pueda ser mayor.
Y es pertinente y conviene preguntarse hasta qué punto la petición de Pablo Casado de aplicar la Ley de Seguridad Nacional sigue siendo necesario, porque los cortes de carreteras siguen, las calles están entorpecidas, aeropuertos congestionados. En fin, ¿tiene o no tiene sentido una vez que la policía autonómica, los Mossos de Escuadra, que vimos ayer y que estamos viendo hoy, no son ni mucho menos los mismos agentes de la policía de hace 2 años, el día 1 de octubre?
Ante cualquier nuevo corte de infraestructuras, ante cualquier intento de presión sobre cualquier institución pública, el Gobierno debe activar la Ley de Seguridad Nacional para que ni siquiera el Cuerpo de Policía Autonómica de los Mossos pueda estar sujeto a alguna directriz política que no sea adecuada por parte de la Consejería de Interior o del presidente de la Generalitat.
En fin, lo que estamos viendo son imágenes que demuestran la alta profesionalidad de los agentes de policía, en este caso el cuerpo es los Mossos de Escuadra, porque lo que estamos viendo es cómo hay amenazas materiales, verbales, botes de cerveza, de refrescos, frutas, pintura, insultos, huevos, etcétera, y se mantienen impertérritos mientras que no reciban más órdenes de aquellas personas que están por encima de los agentes de policía y que controlan la seguridad de las calles. Pero es intimidatoria, desde luego, la imagen que estamos viendo de centenares de personas, todas ellas muy jóvenes, a muy pocos metros de la policía, increpándoles, insultándoles, amenazándoles, tirándoles objetos y, como digo, la policía soportando y aguantando, me imagino que con tremenda tensión. Este es el momento en el que les estoy contando lo que estoy viendo, que en realidad estoy radiando las imágenes que nos aporta ahora el canal 24 horas de Radio Televisión Española. Torra ha visitado esta tarde a los políticos presos para decirles que está con ellos, que los admira y respeta, que son un ejemplo para la República Catalana, y después Torra se ha ido y ahí se han quedado los presos, claro, en su celda, hoy, mañana y pasado. Torra sigue en su escalada verbal y de ahí no pasa porque a la cárcel no desea ir. sigue diciendo que, llegado el caso, lo volvería a hacer, pero Torra no explica qué haría, ni cómo lo haría, ni cuándo lo haría. Lo cierto es que el separatismo empieza a perder la batalla internacional del relato. El gobierno de Cataluña de Torra ha cancelado hoy la reunión del consejero catalán de Acción Exterior, Alfred Bosch, con los cónsules acreditados en Barcelona ante el fracaso de esta convocatoria. Vox había convocado al personal diplomático acreditado en Barcelona, más de 90 cónsules, este martes a las 4 de la tarde, pero prácticamente no se presentó nadie. Además, malas noticias para Puigdemont. El Parlamento Europeo ha reactivado la prohibición total de acceso a sus edificios al expresidente del Gobierno de Cataluña, Puigdemont, después de que la justicia española cursara este lunes una nueva orden europea de detención y entrega. Como digo, otra mala noticia para el independentismo, el soberanismo catalán. Y por cierto, la Policía Nacional ha detenido a la persona que agredió ayer a una ciudadana de Tarragona por portar una bandera de España. Ha sido arrestado por delitos contra el ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas y delito leve de lesiones. El elemento en cuestión se llama Leandro Ventura. Leandro Ventura, nombre y apellido de fuerte raigambre catalana, como ustedes pueden imaginar. 8 de la tarde y 11 minutos. Según ha podido saber Onda Madrid, por cierto, no ha habido reunión alguna de Pablo Casado con Pedro Sánchez y tampoco con Rivera, que es algo que esta misma tarde planeaba en algunas redacciones de que se habían reunido. No se han reunido. El presidente ha hablado por teléfono y poco más. Han hablado por teléfono y, por lo que respecta al PP, sí, les puedo adelantar que cualquier tipo de acuerdo, colaboración con el gobierno en funciones sigue pasando porque Pedro Sánchez rompa todo tipo de relación con los separatismos dentro o fuera de Cataluña.
Y tengo yo la impresión de que a lo mejor el asunto de la sentencia en Cataluña es una excusa estupenda para el Partido Socialista para irse a poner de acuerdo con el Partido Popular. Y como ya están de acuerdo en lo de Cataluña, pues por la misma hacemos políticas de derechas.
Pues nada, esta es la impresión que tiene Pablo Iglesias. Y miren ustedes, mientras que estamos con la independencia, mientras que les estoy contando cómo repelen los Mossos de Escuadra a esta turba de personas que ofenden y que les atacan con todo tipo de objetos en este momento en los alrededores de la delegación del gobierno en Barcelona, miren ustedes, la vida sigue. La vida continúa, para mal en lo que respecta a los barceloneses. Lo leo de forma muy, muy, muy pequeñita, muy escondida en el periódico de Cataluña. Y esta información que les voy a dar la publicó ayer por la tarde, casi con, en fin, con una cierta alevosía, nocturnidad, ¿no? Con agostidad, había que decir, porque fue por la tarde y se colocó en la página web del Ayuntamiento de Barcelona, también en una zona prácticamente escondida, inapreciable. ¿Qué decía? Pues bien, ustedes, lo que dice esa noticia es que hay un nuevo récord de inseguridad en Barcelona. Un nuevo récord de inseguridad. Mientras que hablamos de la República de Cataluña, uno de cada tres barceloneses dice que sufrió un delito en 2018. Es el porcentaje más alto declarado en 35 años en una encuesta de victimización del ayuntamiento. El robo de carteras, el robo del móvil, el robo de bolsos a la orden del día. El número de hechos delictivos por habitante crece un 50% en la Ciudad Vieja y un 100% en el Ensanche. No diré que sean las consecuencias de la independencia, pero miren ustedes, el que lo quiera pensar, que lo piense, que tiene todo el derecho del mundo a pensarlo. En fin, me temo que vamos a tener un informativo, un enfoque bastante ajetreado y desordenado, porque no podemos ni mucho menos prever cuál va a ser el guión de este informativo, viendo cómo estamos viendo las imágenes que nos sirve Radio Televisión Española a través de su canal de 24 horas, donde la policía está a punto de cargar, está a punto de cargar con toda la violencia, para repeler toda la violencia que está recibiendo por parte de decenas, cientos, quizá miles de personas jóvenes que se encuentran a un par de metros de lo que es el cordón de la policía autonómica, de los Mossos de Escuadra, que parapetados en sus escudos repelen las agresiones que están recibiendo, como les digo, con todo tipo de objeto. Son las 8 y 14 minutos, vamos ya con el resto de la actualidad de España y el mundo. Lo hacemos con Beatriz Marín y empezamos por las pensiones, en defensa de las pensiones.
Jubilados de toda España se movilizan para defender unas pensiones dignas. Esta tarde, las dos columnas de caminantes que han salido hace tres semanas de Rota y de Bilbao se han unido a la Puerta del Sol, pero el principal acto reivindicativo será mañana frente al Congreso de los Diputados.
El Gobierno rebaja su previsión de crecimiento.
Lo hace en una décima para este año, al 2,1%. Según el plan presupuestario que el Gobierno ha enviado hoy a la Comisión Europea, el Gobierno contempla que el empleo crezca este año un 2,3% y una subida del 0,9% para las pensiones.
Primera condena a inmigrantes por saltar la valla de Ceuta.
La Audiencia Provincial de Cádiz en Ceuta ha dictado este martes la primera condena a 9 personas subsaharianas por organizar en julio de 2018 un salto masivo a la valla de Ceuta, quienes afrontarán estos una pena de 1 año y 6 meses de prisión.
200 millones de niños padecen desnutrición.
UNICEF alerta sobre la desnutrición infantil en el mundo. 200 millones de niños padecen esta desnutrición. Según la organización, 2 de cada 3 no ingieren los alimentos mínimos. En España, sin embargo, el 35% de niños y adolescentes tienen sobrepeso.
En Madrid, huelga de todos los autobuses.
De los conductores de Alsa Airbus, que comunica Madrid con la Sierra Norte y Oeste, afecta a 26 municipios como El Escorial, Galapagar, Villalba o Torrelodones. Miles de madrileños se han visto hoy afectados, aunque la empresa asegura que se han cumplido los servicios mínimos del 50% en hora punta. Los paros se van a repetir mañana.
Más recursos para los refugiados.
Es la demanda del alcalde de la capital, que ha planteado esta tarde en una reunión entre Ayuntamiento, Comunidad de Madrid y el Gobierno Central para tratar este problema. El ayuntamiento está desbordado, dice, porque se ha duplicado la llegada de refugiados a la capital.
Hoy tenemos un informativo modificado en su estructura y programación los ajustes que tenemos que hacer en relación a un partido importantísimo para la selección española de fútbol. Roberto de Pablo, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Rodrigo?
Hola, ¿qué tal, Félix? Noche de fútbol, sí, aquí en Onda Madrid se juega el Suecia-España de clasificación para la Euro Multisede del próximo verano. El partido arranca a las 9 y ya hay 11 iniciales. Carlos Rodríguez, buenas noches.
Hola, Rodrigo, ¿qué tal? Buenas noches a todos los oyentes de Onda Madrid. Sí, el partido que se juega en Solna y que a España le debe valer con un empate, con un punto, que es lo que necesita para estar ya matemáticamente clasificado para la Eurocopa del año que viene, de 2020. Ha planteado este 11 el técnico español Robert Moreno con 6 cambios, 6 novedades con respecto al que empató el pasado sábado en Noruega. Empezando por la portería, porque esta noche juega David De Gea bajo la portería de España. Defensa, lateral derecho Carvajal, el lateral izquierdo repite es Bernat. Juega Albiol y esta vez el sustituto de Sergio Ramos va a ser Íñigo Martínez. Con Rodri, el medio centro ex del Atlético de Madrid ahora a Manchester City, escoltado por Fabián y por Thiago Alcántara. Y arriba repiten 2 de los 3 que jugaron contra Noruega. Juegan en las bandas Oyarzabal y Ceballos. Y como delantero centro, el delantero del Villarreal, Gerard Moreno. 50.000 espectadores, todo vendido, todo lleno en el Friends Arena de Solna. El partido empieza en menos de media hora.
También está jugando la Sub-21 en Montenegro, partido oficial de clasificación para su Euro, que se disputará en 2021, de momento 0-2, con goles de Buñuel y del jugador del Getafe, Cucurella. El guineano Ansu Fati, con solo 16 años, podría debutar en la segunda parte.
Gracias, Rodrigo de Pablo. En cuanto a la previsión del tiempo, Inoa González, bajan las temperaturas, ¿no?
Se ha notado, y la pasada madrugada, de hecho, ya hemos tenido algún bajo cero en la zona de la sierra, bueno, en zonas altas, pero en el resto de la comunidad mínimas de 4, 5 grados, 6. Esta próxima noche también mucho frío, porque ya estamos con registros que incluso estarían por debajo de los propios de estas fechas. Hemos pasado de demasiado a poco. Y mañana las máximas hoy han descendido bastante, se han quedado en 16, 17 grados como mucho. Bueno, mañana podemos recuperar algún grado, pero como mucho vamos a estar en 18, 19. Y eso sí, seguiremos con estabilidad. Después de ayer, de la lluvia, del viento, hoy mucho sol, algún intervalo de nubosidad y mañana prácticamente igual, algo más de nubes en el oeste, pero sin precipitaciones. Y lo dicho, seguimos ya con este ambiente frío otoñal.
Vamos ya a la Dirección General de Tráfico. Nerea Fernández, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora ya solo quedan complicaciones en la A6 en Majadahonda y el plantío en ambos sentidos, y dificultades también en la M40 en la zona de Coslada, dirección A3.
Estás escuchando a Félix Madero en El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días, Madrid.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Factory Sofás 50%. Director de fábrica. Sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades. Liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones. Como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
De lunes a viernes a las 12 de la noche... Dos mujeres, dos estilos, dos horas de radio.
De 12 a 1 de la noche, Isabel García Regadera conversa con todo tipo de personajes.
Y de 1 a 2 de la madrugada, con Begoña Tormo, planes, curiosidades, historias, rincones y gente de Madrid.
Dos hasta las 2, con Isabel García Regadera y Begoña Tormo. En Onda Madrid. Enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
En estos momentos hay dos focos calientes, muy calientes, muy calientes en Cataluña. Uno de ellos es en Girona, en Gerona, donde 9.000 personas se concentran frente a la subdelegación del gobierno con más tranquilidad que en Barcelona. Frente a la delegación del gobierno en Cataluña, que sepan ustedes que los Mossos de Escuadra han cargado contra los manifestantes en Barcelona, repelen como pueden los objetos que les lanzan, bengalas, botellas, latas, pintura, todo tipo de objetos contundentes que impactan contra los escudos o los cascos de la policía autonómica. Es la segunda carga en el día de hoy de los antidisturbios de la sede en la delegación del gobierno en Cataluña. Algunos manifestantes han colocado entre ellos y la línea policial y los agentes han cargado, en esta ocasión, han empleado, como hemos podido ver, las defensas contra algunos de los concentrados que se han replegado. En fin, fuera las fuerzas de ocupación y ni un paso atrás, es lo que les gritaban a los Mossos de Escuadra. El desencaje mental de algunos es tan grande que ya empiezan a llamar fuerzas de ocupación a los Mossos de Escuadra, la policía de Cataluña. En fin, segundo día tras la sentencia del procés, al igual que ayer, continúan las protestas, como les digo, en Cataluña, carreteras cortadas, en fin, lo que acabo de contarles ahora, 131 heridos, la mayoría durante las cargas del aeropuerto de El Prat. Uno de los heridos ha perdido el ojo y otro un testículo. Hoy los disturbios siguen, de hecho, como estamos contándoles, con mucha intensidad y tensión, en la delegación del gobierno en Cataluña, en las calles de Barcelona, en el centro de Barcelona. Creo que tengo comunicación de nuevo con Josep Moragas. Josep, de nuevo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Pues aquí sigue esta tensión que comentábamos hace tan solo unos minutos. Hay algunos manifestantes con la cara encapuchada que están lanzando algunos petardos hacia el cordón policial donde están los antidisturbios. Cuento 8, 9, 10 furgones de la policía. Ahí delante está mismo la policía que está recibiendo pues estos petardos. Y cada vez que la policía hace el ademán de intentar cargar o de ponerse delante de los manifestantes, pues hay un ruido atronador. Esta es la situación aquí delante. Hay alrededor de 30.000 personas que se extienden en toda esta calle Mallorca. Y veremos de qué manera la policía, que ha blindado pues todo lo que es la delegación del gobierno, dispersará esta movilización. La gente parece que de momento no se está retirando y lo que decíamos, hay gente con la cara tapada que está generando pues esta tensión de momento.
Ya, Josep, que son muchas personas, no mucha gente joven la que hay alrededor de esa parte cercana a la delegación del gobierno, ¿no?
Sí, hay tres tipos de personas, ¿no? Es la gente mayor que va con una vela, porque Ómnium había dicho que se convocaba esto con una vela encendida y hay mucha gente con la vela, y luego hay la gente más joven y luego están los encapuchados, que son los que están delante de esta manifestación.
Ya. Bueno, acaso los encapuchados, naturalmente, como se pueden imaginar, sean los elementos más peligrosos de esta manifestación. La jornada de ayer, Moragas, la jornada de ayer dejó tres personas detenidas. Hoy la Policía Nacional ha detenido a un manifestante independentista acusado de agredir a una mujer que exhibió una bandera de España en una movilización en Tarragona. Y además el Ministerio del Interior está investigando quién está detrás del Tsunami Democratic, el promotor de las protestas en el aeropuerto del Prat. Informa Neus Cerdá.
Interior quiere saber quién está detrás del movimiento que ha encabezado las protestas contra la sentencia del Procés. Así lo aseguraba el ministro Fernando Grande en Marlaska en Televisión Española.
Terminaremos sabiendo quién está detrás de estos movimientos del Tsunami Democratic.
Tsunami Democratic es una plataforma ciudadana que aparece el primer fin de semana de septiembre después de que se celebrase una reunión en Ginebra entre los principales líderes separatistas catalanes. La primera acción pública del grupo ha sido colapsar este lunes el aeropuerto del Prat. Con casi 250.000 seguidores en Telegram y casi 200.000 en Twitter, poco se conoce de esta plataforma que utiliza correo electrónico y comunicaciones internas cifradas. Además, su web está registrada en una isla de las Antillas. Desde las redes manda mensajes para organizar una respuesta a la sentencia o cuelga un vídeo de Pep Guardiola.
This is unacceptable in the 21st century.
España vive una deriva autoritaria bajo la cual se utiliza la ley antiterrorista para criminalizar la disidencia.
Es un comunicado oficial de la plataforma que ha puesto voz Guardiola y que se ha emitido en TV3, la BBC y la agencia France Press.
En fin, el futbolista Pep Guardiola, entrenador de fútbol y en su tiempo jugador de la selección española de fútbol. De esta selección, de este país que vive ahora una deriva democrática, como dice Guardiola. Se ha enterado ahora, antes, en fin. Malas noticias para Puigdemont. El Parlamento Europeo ha reactivado la prohibición total de acceso a sus edificios al expresidente de la Generalitat de Cataluña, Carles Puigdemont, después de que la justicia española cursara este lunes una nueva orden europea de detención y entrega. Siguen, de luego, coletea la sentencia del Procés que explica lo ocurrido en Cataluña en 2017. Le recuerdo que esa sentencia establece penas de prisión para los políticos presos que participaron en el proceso soberanista, pero lo que no establece la sentencia, y así lo recoge su ponente, el magistrado Marchena, es ofrecer soluciones políticas al conflicto. López Ortiz.
Dar una respuesta penal es lo que debía hacer y ha hecho. El Supremo aclara que no va más allá, porque no le corresponde ofrecer, sugerir o insinuar soluciones políticas al conflicto en Cataluña. La resolución del ponente y presidente del Tribunal del Procés, Manuel Marchena, recoge que la sala es consciente de que la causa penal tiene elementos que la hacen singular y una dimensión histórica, pero lo que han hecho los jueces es valorar hechos que podían ser, y se ha comprobado que sí, delitos de sedición y de malversación. No ha habido persecución ideológica ni de un proyecto político. La Constitución, añade la sentencia, está abierta a reformas, pero estas no se pueden emprender por vías situadas fuera de la ley. Mientras España sea un Estado de derecho, esas reformas deben emanar del conjunto del pueblo español.
En cuanto a la economía, el Gobierno en funciones rebaja su previsión de crecimiento del Ministerio de Nadia Calviño, corrige en una décima sus proyecciones y la sitúa en el 2,1% para este año y del 1,8% en 2020. El Fondo Monetario Internacional maneja una previsión similar a la del Ejecutivo, aunque constata la desaceleración económica, tal y como nos cuenta ahora Marta Zúñiga.
El Gobierno remite a la Comisión Europea el Plan Presupuestario 2020 con un nuevo cuadro macroeconómico en el que rebaja sus previsiones de crecimiento del PIB para este año y el próximo, hasta situarlas en el 2,1% y el 1,8% respectivamente. Descarta la ministra de Economía, Nadia Calviño, en declaraciones a Radio Nacional, una recesión a corto plazo.
Tenemos una memoria personal, ¿no?, de esa situación y, por tanto, nadie puede decir que no pueda darse ese tipo de episodio. Lo que sí debo decir es que la probabilidad en este momento no es elevada. Nadie ve, en definitiva, en el corto plazo, en este periodo de previsión, que se vaya a producir una recesión en Europa y menos aún en España.
Pese a la rebaja de sus previsiones sobre el crecimiento, mejora el Ejecutivo dos décimas sus estimaciones sobre el crecimiento del empleo a tiempo completo. Crecerá este año un 2,3% y un 2% el próximo. El plan presupuestario recoge una revalorización de las pensiones del 0,9% para 2020 con un objetivo mantener el poder adquisitivo de los pensionistas.
Que los pensionistas durante 2019 han recuperado el valor adquisitivo, la capacidad adquisitiva que se había podido perder en los años anteriores. Y mirando hacia el futuro, nuestro compromiso con la revalorización de las pensiones de acuerdo con el IPC está claro.
El plan incluye el incremento salarial del 2% para los empleados públicos.
Un minuto para que sean las 8 y 29. Los Mossos de Escuadra vuelven a repeler otra vez los ataques de esa turba de manifestantes encapuchados, muchos de ellos, la parte más violenta de la manifestación, como nos decía Josep Moragas, que, como digo, están conteniendo a esas personas en las cercanías de la delegación del Gobierno en Cataluña, en pleno centro de Barcelona. Hemos visto cómo se llevan a personas detenidas y cómo la policía, naturalmente, está repeliendo los ataques, las cosas que les lanzan, que son botes de pintura, botes de refrescos, cerveza, bengalas, velas, y cómo se llevan a los elementos más violentos, los que están prácticamente al lado de la valla, a 2 metros de la fuerza policial autonómica, de los Mossos de Escuadra. Son en este momento las 8:30 de la tarde, primera media hora del enfoque de un día que parece que en Barcelona va a ser tenso y muy complicado. De la Crónica Internacional con Javier Luengo, destaquemos que Estados Unidos ha pedido moderación a quienes protestan por la sentencia del procés.
Una última hora que nos llega desde Washington, donde el Departamento de Estado de Estados Unidos ha pedido hoy moderación a quienes protestan por la sentencia del Tribunal Supremo contra los dirigentes responsables del procés en Cataluña, y ha recordado que el presidente estadounidense Donald Trump prefiere una España fuerte y unida.
La Unión Europea da a Londres de plazo hasta este medianoche para alcanzar un acuerdo del Brexit.
Aunque todavía se contempla la concesión de una nueva prórroga como paso previo a una ruptura de las negociaciones antes del Consejo Europeo, en las que los 27 deberán decidir el futuro del divorcio. El negociador comunitario Michel Barnier considera difícil pero posible pactar a 2 días de la cumbre. Aunque llegar a un acuerdo vaya a ser difícil, más y más difícil, para ser francos, todavía es posible alcanzarlo esta semana. Ante esta nebulosa que es el futuro del Reino Unido, la líder de los nacionalistas escoceses, Nicola Sturgeon, asegura que es el momento de romper su relación con Londres.
Brexit es... El Brexit es un desastre y eso es un síntoma de un problema más profundo. Ese problema es la unión política de Westminster. Para Escocia, el Brexit demuestra que el sistema de Londres está roto y es completamente irreparable.
Sturgeon demanda a Johnson la celebración de una nueva consulta de independencia antes de 2020. Y con estos rumores de acuerdo de telón de fondo, la gran beneficiada de la jornada ha sido la libra. La divisa británica se dispara más de un 1%, aunque en la recta final de la sesión las esperanzas se han rebajado ante la incertidumbre sobre el estatus que acogería Irlanda del Norte.
Un asunto más, Javier. Pekín asegura que no existen divergencias con Estados Unidos para conseguir un nuevo acuerdo comercial.
Los equipos negociadores de Estados Unidos y China hablarán de nuevo la semana que viene para pulir un acuerdo comercial parcial que firmarán el próximo mes. Y así lo ha anunciado el portavoz del Ministerio de Exteriores chino, Geng Shuang, quien asegura que para ambos países un acuerdo es el objetivo principal. Según el South China Morning Post, el objetivo de la nueva ronda de conversaciones es ultimar los flecos del acuerdo que firmarían Donald Trump y Xi Jinping en la cumbre Asia-Pacífico que se celebra en Santiago de Chile entre el 16 y 17 de noviembre.
El enfoque con Félix Madero en Onda Madrid.
8:32 de la noche. Vamos ya con el resto de la actualidad de Madrid y su comunidad. Gloria Risco, buenas tardes.
Buenas tardes. La Comunidad de Madrid reclama al Ejecutivo Central que desbloquee una partida de casi 127 millones de euros para el transporte en Madrid. Ese dinero está contemplado en los presupuestos generales del Estado y a falta de 3 meses para que acabe el año, aún no se ha recibido. Con esa partida se podrían comprar 11 trenes de metro, explican desde la Administración Regional, Begoña Alarcón.
50 millones de euros menos sin justificar por las entregas a cuenta, pero faltan otros 500 por la liquidación del IVA de diciembre de 2017 y la subvención al Consorcio Regional de Transportes. Si ese dinero no llega, peligran muchas inversiones en metro, advierte el vicepresidente Ignacio Aguado.
Evidentemente, la compra de nuevos vagones está pendiente, la contratación de nuevos maquinistas, la construcción de nuevos ascensores para garantizar la accesibilidad en toda la red de metro de la Comunidad de Madrid, tal y como se acordó con las entidades sociales. Esos son millones que van a ir destinados a todos los proyectos que están comprometidos y que por el hecho de no tener ese dinero a disposición a día de hoy están retrasando esos proyectos y otros muchos que están pendientes y recogidos en el acuerdo de gobierno.
Por otro lado, la comunidad ya ha autorizado los 3,2 millones de euros que le corresponden para la construcción del bus BAO en la A2 y que permitirá un ahorro medio de 7 minutos a los vecinos del corredor del Henares.
La Mancomunidad del Este y el Ayuntamiento de Madrid tienen que ponerse de acuerdo sobre la gestión de los residuos de 31 municipios de esta zona de la región ante el cierre inminente del vertedero de Alcalá de Henares. En otro punto, en la zona norte, todos los grupos del Ayuntamiento de Colmenar Viejo han aprobado una declaración conjunta para impedir que el vertedero de esta localidad se amplíe. Un vertedero al que le quedan, por cierto, 2 años de vida útil y al que van a parar los residuos de 80 municipios. Corresponsal Patricia Cristóbal.
Todos los partidos de Colmenar Viejo han aprobado hoy en un pleno extraordinario trasladar a la Fiscalía la aprobación de la ampliación del basurero que está presente en esa localidad y que da servicio a 80 municipios del norte. En concreto, van a comunicar a la Fiscalía de Medio Ambiente que el pasado 10 de diciembre la Mancomunidad de Residuos del Noroeste dio luz verde a construir un nuevo vaso en el basurero colmenareño, algo que, según dicen, implicaría que el nuevo vertedero quedara a menos de 1,5 kilómetros de distancia de algunas casas del municipio. Por todo ello, piden su cierre y llaman a fomentar el residuo cero. Además, acusan al nuevo presidente de la Mancomunidad, el alcalde de Alcobendas del PSOE, Rafael Sánchez Acera, de no apostar realmente por el reciclaje. Jorge García es el alcalde de Colmenar.
El presidente de la Mancomunidad no está apostando por la construcción de plantas de tratamiento, está apostando por ampliar ese vertedero sin edie.
Por su parte, desde la Mancomunidad insisten en que en menos de 2 años se acabará el espacio en el basurero y por ello, dicen, hay que construir nuevas infraestructuras. La Fiscalía de Medio Ambiente deberá decidir ahora si efectivamente la ampliación del vertedero supondría incurrir en ilegalidades.
150 demandantes de asilo llegan cada semana al aeropuerto de Barajas y algunos de ellos acaban durmiendo en la calle a las puertas del SAMUR Social. Lo hemos visto desde la semana pasada porque el consistorio no tiene plazas para todos. Para evitar que esto ocurra, Ayuntamiento y Gobierno Central se han reunido hoy y han acordado la puesta en marcha de un centro nuevo de emergencia de acogida para refugiados y demandantes de asilo. Pepe Aniorte es el delegado de Bienestar Social.
Es el poder plantear un centro de acogida de emergencia que pueda estar en muy poco espacio de tiempo para poder acoger a estas familias, un centro que sería del ministerio y donde nosotros nos vamos a comprometer como ayuntamiento a buscar la mejor ubicación.
Reaparición de la alcaldesa de Móstoles. Noelia Posse ha asegurado hoy que su suspensión de militancia en el Partido Socialista es temporal, una decisión que la ejecutiva tomó la semana pasada debido a los polémicos nombramientos que se habían producido en el consistorio. El Partido Popular de la localidad va a impulsar, de hecho, una comisión informativa en el área de urbanismo. Mirina Cortés es la portavoz.
Al objeto de fiscalizar los expedientes de contratación en el área de urbanismo, ante la demora de la alcaldesa en entregar los expedientes solicitados hace semanas, y para ello solicitaremos el apoyo de Ciudadanos y de Vox.
Detenido un grafitero que agredió con una navaja a un vigilante de seguridad. Este trataba de retenerle junto a 2 jóvenes después de haber realizado pintadas en los trenes del depósito de Cuatro Vientos. Los hechos ocurrieron el pasado 3 de septiembre y los daños causados por las pintadas ascienden a 3.400 euros. Escuchamos a un portavoz de la Policía Nacional.
Portaban varios palos y una navaja con la que uno de los jóvenes provocó varios cortes en el brazo a uno de los trabajadores al intentar retenerlos. Tras varias indagaciones, los agentes de la Brigada Móvil Policía en el Transporte lograron la identificación del presunto autor, imputándole además un delito de daños causado en los trenes y cuyo valor asciende a más de 3.400 euros.
Y en materia de movilidad, se inician las obras de mejora del nudo de Ventisquero de la Condesa en la M40. Con estos trabajos se va a mejorar la fluidez del tráfico, puesto que se va a permitir el cambio de sentido sin tener que acceder a la glorieta urbana. Es el desvío de tráfico principal planteado en el marco de las obras que se están haciendo en ese nudo de Colmenar Viejo, Félix.
Son las 8:38 de la noche. Pues manda el fútbol, manda la selección española de fútbol y ojalá que consigamos esta noche ya la clasificación. En cualquier caso, volveremos a las 11 de la noche con Agustín Valladolid y con Victoria Lafora y esperemos que a las 11 no haya que contarles que ha habido, alguna mala noticia que nos remita a las concentraciones y manifestaciones y a la violencia con que algunos CDRs están usando esas concentraciones y esos ataques contra la Policía Nacional y la Policía Autonómica, los Mossos de Escuadra, especialmente que ya han cargado en varias ocasiones contra los elementos más violentos de estas manifestaciones. Los CDRs tapados, encapuchados, que tiran bengalas, botes de pintura, refrescos, lo que es habitual entre ellos. En unos segundos, como les digo, el gran espectáculo del fútbol aquí en Onda Madrid.